Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 17 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya ha caído la noche en Afganistán, donde los talibanes han intentado dar hoy una imagen ante la comunidad internacional que dista mucho de lo que conocemos de ellos, de lo que han demostrado con los hechos desde hace décadas. Hoy un portavoz del nuevo gobierno ha negado que las mujeres y las niñas tengan algo que temer, siempre, eso sí, que respeten las leyes islámicas. Ese mismo portavoz ha negado que lleguen con ganas de venganza. En resumen, pretenden hacernos creer que vienen en son de paz.
Vamos a formar un gobierno islámico que involucre a todos los partidos. No queremos guerra, queremos paz, estabilidad.
Un ejercicio de propaganda que contrasta con los testimonios que llegan desde allí. Hablan de miedo, de terror ante las represalias contra todo aquel que no comulgue con los talibanes. Es el caso de los miles de afganos que han trabajado estos años con los gobiernos extranjeros presentes en Afganistán, como Nasir, que ejerció de intérprete para las tropas españolas.
Ayer en la noche, anoche anterior, los talibanes denunciaron que van a registrar casa de casas de los civiles. Entonces no sabemos nada de momento. Tengo miedo por la vida, porque la vida aquí no vale ni un duro. Por eso, claro que tengo miedo.
Nasir es uno de los miles de afganos que está pendiente de ser evacuado del país, en su caso por el ejército español, que ya ha mandado dos aviones. Esa operación de repatriación se ha convertido en la prioridad de la comunidad internacional, que tras el caos de ayer, hoy ha conseguido que despeguen algunos vuelos desde el aeropuerto de Kabul. Evitar esa crisis humanitaria y migratoria es el argumento que ha utilizado el representante exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, para justificar la necesidad de mantener una interlocución con los dirigentes talibanes. Bruselas, Beatriz Ríos.
Así es, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido por primera vez esta tarde desde la caída de Kabul para evaluar la situación en Afganistán y coordinar la evacuación de miles de ciudadanos europeos que continúan todavía atrapados en el país. Aunque la comunidad internacional lamenta el desastre de la retirada de Afganistán, hasta ahora nadie había admitido la derrota. Lo ha hecho hoy el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell, que ha admitido que se ha perdido la guerra y habrá que lidiar con los talibanes. Le escuchamos.
Los talibanes han ganado la guerra, así que tenemos que hablar con ellos para evitar una crisis humanitaria y un potencial desastre migratorio. Trataremos con las autoridades afganas, sean quienes sean, y al tiempo estaremos vigilantes para que respeten las obligaciones internacionales aceptadas por los distintos gobiernos afganos en los últimos 15 años.
En un comunicado conjunto, los 27 han insistido que cualquier relación con el gobierno afgano estará condicionada en cualquier caso a una resolución pacífica del conflicto y al respeto de los derechos humanos en el país.
Por cierto, que España se ha ofrecido a la Unión Europea para centralizar la distribución de los afganos evacuados que han trabajado para la Comisión Europea y para sus agencias en la zona. Aquí en nuestro país, hasta ahora, los servicios de extinción siguen trabajando sin descanso para apagar el incendio de Navalacruz en la provincia de Ávila, el fuego originado este fin de semana ha quemado más de 20.000 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas pueden dar una buena oportunidad para ganarle terreno a las llamas. Luis Bellido, muy buenas noches.
Buenas noches. La previsión por el momento es favorable, bajada de las temperaturas y disminución de las rachas de viento. Hablamos del incendio más importante hasta el momento. Su perímetro es de 130 kilómetros, en los que se encuentran 1.000 personas y centenares de dotaciones para combatir las llamas. Los pueblos ya no corren peligro y la teniente de alcalde de Sotalvo, Ana Jiménez, ha estado en esta linterna y ha explicado lo que ahora tienen por delante.
Nos quedan años para recuperar el entorno que teníamos y un problemón, que es el abastecimiento de agua potable. De donde cogíamos el abastecimiento, que era de dos arroyos que fluían de la Sierra del Zapatero, ¿sí? Eso está contaminado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién nos asesora? ¿Cómo hacernos cargo de esta situación para la que no estamos capacitados?
Mientras tanto, en Canarias, el calor ha avivado las llamas originadas en la localidad de El Paso, en la isla de La Palma, y ya afecta a los llanos de Aridane. Más de 120 personas han sido evacuadas y, por su parte, en el Algarve portugués ya se ha controlado el fuego y se han calcinado cerca de 7.000 hectáreas.
La crónica económica pasa hoy por varias cifras. La más preocupante, la deuda pública, y su nuevo récord en junio. Ya supera el 122% del PIB. El dato positivo lo adelantaba el Gobierno en redes sociales. Agosto podría cerrar, si se mantiene la tendencia, con niveles de afiliación a la Seguridad Social mejores incluso que los que había antes del estallido de la pandemia. Todo en el día en el que Bruselas ha transferido a España los primeros 9.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo. Susana Moneo.
Es la primera remesa de los fondos Next Generation. España tiene asignados unos 140.000 millones, pero de momento solo se han solicitado los 69.500 millones a fondo perdido. La próxima partida será de 10.000 millones, más o menos llegará a final de año. Seguirán otras semestralmente, pero bajo la evaluación de Bruselas, condicionadas al cumplimiento de los compromisos enviados en el plan de recuperación. La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo traducía en el apoyo total de nuestros socios.
Se trata de un apoyo europeo sin precedentes. Basta recordar que estas cifras equivalen a las transferencias de los fondos estructurales que España ha recibido a lo largo de los casi 30 años desde nuestra adhesión a la Unión Europea.
España es la mayor beneficiaria después de Italia. Debe aprobar y publicar en el BOE la reforma laboral antes de fin de año y tiene pendiente también la reforma de las pensiones, lo que mantiene enfrentados a los socios de gobierno.
Y termino con un apunte de la página de sucesos. Hoy se ha entregado en comisaría un menor que grabó con su teléfono la brutal paliza grupal a un joven de 23 años en Amorebieta. La Erchancha le tenía identificado y había avisado incluso a su familia de que la detención era inmediata. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, con este nuevo detenido se elevan ya a 15, 8 de ellos de menores de edad, las detenciones por la agresión al joven Alex, que sigue ingresado en coma en el Hospital de Cruces sin que los médicos sean ni optimistas sobre su evolución futura. Este último arrestado ya había sido identificado en las investigaciones efectuadas por las fuerzas de seguridad. De hecho, los agentes de la Ertzaintza encargados del caso contactaban este lunes con su familia para comunicar su inminente detención como presunto autor de la grabación de la paliza que se subió a las redes sociales poco después de los hechos. El menor, acompañado por un familiar, se ha presentado esta misma mañana en la comisaría de la Ertzaintza de Sestao y ha sido detenido en ese mismo momento para ser puesto después a disposición de la Fiscalía de Menores.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen. ¿Cómo estamos?
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, que sepáis que estoy muy contenta de que seamos una tertulia de tres mujeres.
Y buen bien. Día para ellos, sí, sí.
Sí, sí, está bien. La verdad que sí, pero bueno, no está mal tampoco ponerlo en valor de vez en cuando.
Claro.
Las cosas como son. Bueno, vosotras en vuestros avances hacíais en referencia a los dos grandes temas de actualidad, por un lado Afganistán y por otro lado Ceuta. Me vais a permitir que antes de comentar la situación en Afganistán, porque me imagino que nos va a llevar tiempo, dejadme que salude en primer lugar a Rafael Escudero, al director general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio del Interior que en el plazo de 24 horas le remita toda la documentación que justifica la repatriación de esos menores de Ceuta a Marruecos. ¿En qué está fallando el Gobierno, don Rafael?
El Gobierno está fallando en hacer algo tan sencillo como cumplir la ley, que es algo que parece que es una butap tener que recordarlo a 17 de agosto de 2021, pero que es lo que fundamenta nuestro recurso. Nosotras, desde la Red de Inmigración, no creemos que los niños no deban estar con sus familias. Claro que creemos que los niños deben estar con sus familias siempre y cuando se atenda al interés superior del menor. Lo que no se puede hacer es que cuando los juzgados, la fiscalía o las entidades tutelares piden esos expedientes, nos encontremos no que falta un sello o que falta un procedimiento, sino que no hay nada, cero, ni un solo papel, ni un solo documento y, por supuesto, ni una sola entrevista individual, ni un solo de los elementos de cumplimiento que tienen que tener los procedimientos que el propio acuerdo del año 2007 fundamentada. Uh-huh. Así que por eso es por lo que está fallando ahora mismo por parte del Gobierno de España. No es algo que falle un documento, o que es que se haya hecho deprisa, o que, como decía hoy el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es que estamos en situación de excepcionalidad. Llevan 3 meses con esta situación de excepcionalidad. Las entidades nos hemos ofrecido gratis a ayudar y ni siquiera así hemos conseguido que se haga bien el trabajo de los niños.
Uh-huh. Ni la Fiscalía General del Estado ni la de Ceuta habían sido informadas tampoco de cómo se iba a hacer el proceso. ¿Cómo es posible que se haya saltado ese escalón?
Pues es que no es solo que la Fiscalía no esté informada, es algo peor. Hace 2 días, los técnicos del Área de Protección a la Infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta pidieron amparo a la Fiscalía para dejar claro que ellos no habían hecho ni un solo informe y que no se había informado de los procedimientos que se tenían que haber seguido. Pero si es que lo que ha pasado ha sido que el ministro del Interior ha decidido que el ministerio puede ser igual que cuando él era magistrado presidente de una sala y parece ser que podía tener quizá capacidades superiores a las de un ministro. Pero es que aquí no es magistrado juez, aquí es ministro y está atado al procedimiento administrativo. ¿Qué significa? Que si usted quiere hacer un procedimiento de reubicación de estos menores, tiene que hacer un expediente, que significa que unos funcionarios se sientan con ese menor, que esos funcionarios son neutrales, que se le ofrece además una notificación de lo que va a pasar, se da un breve plazo, se trata de que sea eterno, para que pueda hacer alegaciones con un abogado o abogados de su confianza, para lo cual las entidades lo ofrecemos gratis, sin subvención ni nada, sino simplemente para ayudar a esos menores. Nada de eso se ha hecho, porque quería probablemente marcarse un tanto político y lo que está haciendo es acabar con la salud mental de los menores. Hoy lo alertaba UNICEF y eso nos preocupa.
Uh-huh. Hace usted alusión a Juan Jesús Vivas, al presidente de Ceuta. Uh-huh. La verdad es que las autoridades ceutíes llevan días reconociendo, llevan tiempo que los menores no estaban tampoco en las condiciones más adecuadas, pero que la ciudad uh-huh. autónoma tampoco tiene los recursos suficientes. ¿Cómo se pueden compaginar ambas necesidades?
Pero si es que eso se lo ofrecimos al Gobierno de la Ciudad de Ceuta desde el mes de mayo. El Gobierno de la Ciudad no tiene espacio suficiente físico, sobre todo porque el Gobierno central no le está dejando espacios para poder alojarlos de manera adecuada. Nada que objetar. Pero uh-huh. es que la ley de la ciudad autónoma, igual que hacen otras comunidades autónomas, le permite mantener la tutela de esos menores y llevarlo a centros o pisos de otras comunidades autónomas y manteniendo la tutela la ciudad autónoma.
Sí.
Que es precisamente, por cierto, lo que está haciendo con el Reino de Ceuta, porque no se van a ir con sus familias, se van a un elemento tutelar del gobierno marroquí. Que yo simplemente una pequeña reflexión. Hace 3 meses todas las instituciones españolas salimos en trompa diciendo que no se podía permitir lo que estaban haciendo con esos niños y la uh-huh. instrumentalización del Reino de Marruecos. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 3 meses el gobierno de Marruecos era Herodes Mataniños y ahora de repente 3 meses en el futuro es un lugar maravilloso para que se hagan cargo de los niños. Insisto, el gobierno de Marruecos no se estaría haciendo el cargo sus familias, porque contra eso nadie se va a oponer nunca. Uh-huh. El problema es que aquí se ha carecido de procedimiento, no se han dado garantías, se ha querido correr en lugar de andar y, sobre todo, insisto, ¿quién va a reparar esos niños que están teniendo que ser atendidos por expertos en salud mental por parte de UNICEF, que están teniendo miedo de que alguien venga a sacarlos del que ha sido su hogar temporal, por supuesto, y con carencias? Y el Gobierno de la Ciudad de Ceuta lo que tiene que hacer es sentarse con el tercer sector y la sociedad civil. Le estamos dando alternativas, tiene financiación para ello, el Gobierno central se lo está ofreciendo y no sabemos por qué no lo está cogiendo, o mejor dicho, ahora sabemos por qué. Porque lo que querían era el retorno inmediato. Y eso lo siento, pero con la legislación actual, sin cumplir procedimiento, no lo podemos permitir.
Don Rafael, me acompañan en esta tertulia Maite Alcaraz y Maripau Domínguez y creo que ambas querían dirigirle alguna pregunta. Maripau.
Sin problema.
Sí, bueno, es que se me ocurren muchas preguntas porque el tema es tan complejo. Señor Escudero, uh-huh. buenas noches. En primer lugar, ¿tienen constancia de que si esos niños, empiezo por el final, si son repatriados, no acaban con sus familias? Porque eso que dice me preocupa, ¿no?
Porque lo ha dicho el propio, en la rueda de prensa de esta mañana, el propio señor Vivas lo ha dejado claro, igual que su consejera de presidencia y vicepresidenta de la ciudad. En tanto y cuanto no hay ahora mismo una actuación directa de reclamación familiar, lo que se hace es el gobierno ceutí, de hecho lo hicieron ya, pero el gobierno de Marruecos coge a los niños de 15 en 15, los lleva a una entidad tutelar conveniada con el gobierno de Marruecos, y eso es lo que, y allí esperarán a que se hagan trámites de contacto con su familia. Un pequeño detalle, no solo entraron niños de origen marroquí, es que también hay de otras nacionalidades, es que hay solicitantes de asilo, es que no se ha hecho entrevista individual, y algo mucho más peligroso, ¿quién ha hecho el informe de vulnerabilidad? Permita que le adelante la respuesta. Ha sido una fundación tutelar privada, la Fundación SAMU es la que ha hecho eso. Y eso está prohibido, porque la determinación de la vulnerabilidad en España la hace un funcionario público
la
o la Fiscalía
claro,
del Menor. No se puede concertar servicios de funcionarios públicos a entidades privadas elegidas a dedo sin concurso público hace 3 meses.
¿Y cuántos, cuántos menores hay ahora mismo en Ceuta? Menores
más
no
de
acompañados.
700, más de 700 en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero sabemos que hay más, porque evidentemente estos son los que están. Y solo otro pequeño detalle, ¿qué ha conseguido la operación Marlaska? Pues la operación Marlaska ha conseguido que se escapen más niños, aparte de infligir otro dato a la salud mental. Por lo tanto, si eso era lo que queríamos, el interés superior del menor, maravilloso, porque les hemos puesto histéricos, les hemos destrozado y les hemos roto todo el trabajo a los educadores del área de protección a la infancia y de las entidades tutelares que estaban haciendo el trabajo con los pocos medios que tenían, y además de eso, hemos conseguido que toda España y gran parte de la Unión Europea vea que estamos ante una chapuza administrativa. Que nadie me diga a mí que no se podían haber hecho 150 expedientes en 3 meses.
Aludían,
un ministerio y una delegación del gobierno.
Hacían referencia al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, defendiendo que por encima de todo está el bienestar del menor. Vamos a escucharlo precisamente, ese fragmento.
El menor donde mejor está es con su familia, con su gente y con su entorno. Por tanto, la actuación está cumpliendo con ese objetivo prioritario para todas las instituciones dedicadas a la preservación de los derechos del menor, que el menor esté con su familia, con su gente y en su entorno.
Don Rafael, él dice que se está cumpliendo el objetivo.
Ya, bueno, claro, pero es que el objetivo parece ser de la ciudad autónoma de Ceuta era que estuviesen con su familia, con su entorno y, a ser posible, supongo, ganar las elecciones. Me parece maravilloso que los políticos hagan discursos grandilocuentes y se den golpes en el pecho. Lo han visto ustedes como periodistas mucho más tiempo que yo. Pero es que yo trabajo con los niños. He sido director de centro de menores migrantes. Entonces, perdonen que les diga, no. Los niños que querían volver, más de 500, fueron retornando y retornaron en las primeras etapas. Las familias tuvieron oportunidades. A día de hoy quedan más de 700 en situación de tránsito, cuando deberían ya de haber sido tutelados, y a la ciudad autónoma no le ha dado la realísima gana. O sea, que perdone que le diga al señor presidente de la ciudad autónoma, pero ellos tienen una idea que era, y se ha visto esta mañana en la rueda de prensa, que era que el acuerdo de 2007 les permitía saltarse el procedimiento que mandata nuestra normativa. Problema, el artículo 5 de ese tratado dice claramente que se tiene que hacer un respeto estricto de la ley española. Es que no es una puerta de atrás, que es lo que ellos se creen. Es que es una puerta simplemente para hacer un canal de colaboración con un país vecino. Ya está, pero la ley no te la puedes saltar porque hagas un tratado internacional, sobre todo cuando lo pone en el propio articulado, pero clarísimo, observancia estricta de los derechos del niño, no de los derechos que ellos entienden.
Maite, una última cuestión.
Sí, señor Escuredo, buenas noches. Hay una cosa que no he entendido. ¿Cuántos niños fueron repatriados al comienzo de todo este proceso?
De este proceso, según nos ha dicho, insisto, son datos de la ciudad autónoma y del Ministerio del Interior, de lo que sabemos, no se produjo tanto una repatriación como que, como saben, en esos primeros momentos de caos se dio un intento de reagrupación familiar. Sabemos que de entre lo que entró y lo que queda hay una divergencia de 500. Por lo tanto, podemos presumir que ha habido en torno a 500 que se encuentran actualmente ya en zona marroquí y que, aparte, algunos nos constan que fueron de vuelta a sus familias. Evidentemente, nuestros datos son muy cautelares porque estamos hablando de que somos una red de entidades sociales.
Pero sin embargo, el juzgado de Ceuta solamente ha paralizado 5 casos, si no me equivoco, ¿no?
No.
¿Por qué el
lo
resto
que está
no?
pasando? Es muy sencillo. Las compañeras de la Coordinadora de Barrios y de la Fundación Raíces asumieron la representación letrada de uno de estos grupos y pidieron medidas cautelares. Por lo tanto, ellas lo que están haciendo con su actuación en los juzgados de Ceuta es, asumiendo ese caso particular, poder paralizar el procedimiento. Nosotras hemos optado por otra vía complementaria a esta, que es decir, oiga, aquí para poder reparar las grietas de este sistema hace falta cortar la llave del agua. Y eso significa, ¿quién dio la orden originaria? ¿Quién tiene el poder para esa orden? En un acuerdo internacional, solo el gobierno de España. ¿Dónde está ese documento? En el 10 de agosto. Y ese documento, sin firma, por cierto, otra gran chapuza, se hizo por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad. Eso es recurrible, según la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la vía de vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que hemos hecho y por eso la audiencia, lo que le ha pedido, dado que ese documento lo obtuvimos por una información periodística, lo que está haciendo la audiencia es decirle, a ver, señor Ministerio del Interior, ¿este papel es verdad? Porque si es verdad, la audiencia es competente y tendrá que revisar nuestras cautelares y el Ministerio dará muchas explicaciones.
Don Rafael, a veces nos perdemos en la terminología, en las palabras. ¿Qué es lo correcto? ¿Retornos asistidos, como dice el Ministerio del Interior? ¿Expulsiones? ¿Devoluciones?
Es que el problema de la neolengua es que los políticos avanzan tan rápido que la RAE creo que es que no les llegaría nunca ni a la suela de los zapatos. Es que esto lo llamen como lo llamen. Supongo que si siguiéramos el diccionario Marlaska, no sería un asesinato, sino heridas incompatibles con la vida. Es que lo bueno del castellano es que es maravilloso y es una lengua perfecta, pero no es verdad. Estos son devoluciones sumarias, devoluciones en masa, devoluciones no en caliente porque no acaba de ser la entrada, pero los eufemismos, eso que el señor ministro los guarde para el hemiciclo y para la Cámara. Para los trabajadores que estamos a pie de calle, esto es muy sencillo de definir. Esto es un drama. Y otra cosa, es una chapuza.
Rafael Escudero, director general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta linterna durante todos estos minutos e intentar aclararnos lo que está ocurriendo en Ceuta con esos menores. Gracias, don Rafael.
Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Maite, ¿ha sido una chapuza?
Bueno, Rafael lo ha contado muy bien. Yo creo que este gobierno está acostumbrado a rectificar continuamente. Pero incluso cuando rectifica que podía acertar, ¿no? Como decía Fraga, lo hace con chapuza, como tú dices, Mamen, ¿no? Yo creo, él decía que el ministro Marlaska tenía que actuar como ministro y no como magistrado. Pues precisamente porque es magistrado, precisamente porque es juez, precisamente porque ha estudiado leyes, debería ser absolutamente respetuoso con las leyes, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho efectivamente es ir por carreteras secundarias para hacerlo todo rápidamente. Algún día sabremos por qué tan rápidamente se quería sacudir este problema. Este gobierno, precisamente, que ha levantado siempre la bandera del respeto del derecho de todos los inmigrantes y fundamentalmente de los menores, ¿cómo es posible que una ley como la ley de extranjería no se haya observado a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Es que se han conculcado todos los preceptos de la ley de extranjería, que lo que hacen es siempre plantear la situación más beneficiosa para los menores. Lo contaba muy bien Rafael. ¿Esa ley qué obliga? Pues obliga, entre otras cosas, a que hay que hacer unos expedientes por cada menor, y esos menores hay que escucharlos, porque aunque a todos se nos ocurre, a mí la primera, decir que los menores con los que mejor están son con sus padres, con sus familias, no siempre es así, y todos lo sabemos, no siempre es así, y desde luego era tan fácil como haberse sentado psicólogos independientes, haber hablado con esos menores, y a lo mejor en una gran mayoría podían haber sido devueltos a su país con sus familias, pero probablemente hay un grupo que no sabemos cuantificar por el momento, pero que volver a su país lo revictimiza, ¿no? Porque los mandó su rey para acá para castigar al gobierno de España, yo creo, en una decisión, en una operación absolutamente deleznable, y ahora, en segundo lugar, vuelven otra vez muchos de ellos a su país, donde seguramente no tienen arraigo, donde no son felices, y yo creo que un país como España, para eso tenemos nuestras leyes que protegen los menores, como poco el gobierno y, desde luego, un magistrado que ocupa el Ministerio del Interior tiene que observar y respetar esa ley. Por lo tanto, es absolutamente incomprensible y sonrojante por parte de Marlaska, en concreto de Marlaska.
Sí, Maricao, sí. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención que, siendo precisamente, habiendo sido el ministro grande Marlaska magistrado en la Audiencia Nacional, ahora tenga él mismo un problema con la ley. O sea, la verdad es que es una contradicción que no acaba uno de entender, ¿no? En cualquier caso, en un día y medio, pues vamos a saber quién tiene razón. Es decir, si no presenta ninguno de los expedientes que tendrían que estar ya en marcha de estos menores, pues evidentemente habrá sido pillado en la mentira, ¿no? Que yo insisto, que me cuesta muchísimo creerlo, pero hasta este momento nadie ha visto ningún expediente administrativo, ningún informe previo, que también lo contempla la ley.
Se exige, claro.
Claro, que son los informes, pero es un poco de cajón, ¿eh? Por otro lado, los informes previos de los servicios de protección de menores. Sí. Y, por supuesto, del Ministerio Fiscal, ¿no? Que tiene algo que decir también. O sea, a mí que todos estos pasos se hayan saltado y que hayan dicho, venga, ale, a mogollón, masivamente, los devolvemos 3 meses después... Es que no hay por dónde cogerlo, o sea, realmente, y luego, si se ha hecho mal, es muy grave, ¿no? Yo y luego, todavía Maripau, digo si se ha hecho, como hipótesis, todavía.
Hay otro, yo creo que es verdad que es secundario, ¿no? Pero yo creo que hay también otro momento estelar del ministro Grande Marlaska cuando ha polemizado con otra ministra de su consejo, del Consejo de Ministros, el señor Sánchez, ha polemizado sobre si... había informado, ¿no?, la ministra Yone Belarra,
sí,
de este caso, sí, ¿no? A mí también me llama mucho la atención, no tiene nada que ver en importancia con lo que acabamos de hablar, pero me llama mucho la atención que dos ministros públicamente digan una cosa y la contraria. Es
bueno,
decir,
pero
uno
te sorprende,
dice,
te sorprende, no,
pero,
eso.
Bueno, pero es que esto es muy fácil, socios, o sea, si se ha informado... Pero si
estos
se han,
socios son muy raros, ya, pero como socios.
Ya, pero una cosa es no estar de acuerdo, pero a ver, o el Ministerio del Interior ha informado al Ministerio de Derechos Sociales o no le ha informado, o sea, las dos cosas no caben. Y cada uno de los ministros dice una cosa diferente. Y esto lo que demuestra, evidentemente, lo que estáis diciendo, es el absoluto caos en el que vive este gobierno y que ya la mentira se ha convertido, bueno, pues en un asunto corriente en este gobierno. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y yo también me pregunto algo. Si hay un Ministerio de Derechos Sociales que dirige la señora Belarra, pues no hubiera estado mal, no hubiera estado mal, porque si tiene algún sentido que haya ese ministerio es precisamente para casos como este, ¿no? Y que el Ministerio del Interior por lo menos se coordine con ese otro ministerio, si no, ¿para qué queremos a la señora Belarra?
Claro, lo que pasa es que lo que dicen desde el Ministerio de Derechos Sociales es que ellos han estado tendiendo la mano al Ministerio del Interior, ¿no?, para facilitarles, para informarles, se ha puesto a disposición de lo que pueda necesitar Interior, pero no ha habido respuesta por su parte, ¿no?
Por eso entonces, hago yo esa pregunta que es retórica, claro, que ¿para qué sirve un ministerio si cuando se tratan este tipo de asuntos tan delicados, tan peliagudos, claro, no hay esa comunicación? Porque el ministro del Interior tiene otros instrumentos, pero si hay una sensibilidad especial tiene que haber en ese ministerio que pagamos todos y una ministra que está puesta ahí precisamente para eso, con lo cual es absolutamente incongruente la situación. Si no se ha informado mal y si se ha informado y se está negando, pues peor.
Pues peor también.
Es que si tenemos un ministerio que resulta que sí sirve para decirle a otro ministerio que a ver si por favor se tiene que ajustar a la ley, pues hombre, me parece un poquito excesivo, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé.
De momento...
Es bastante lamentable también, o sea, a mí esta cosa heroica de, no, si desde el Ministerio de Servicios Sociales hemos dicho, no, mire, usted ha hecho algo, ha actuado. Uh-huh. Sí, que la potestad última es del Ministerio del Interior. Pero bueno, todo el tema de los servicios sociales y los servicios de protección al menor y la red, precisamente hemos hablado con el señor Rafael Escudero, ¿no?
Sí, claro, además lo ha dicho muy claro, que se habían puesto a disposición, claro, del gobierno Ceuti, con todos los recursos, que no tenían problemas.
Bueno,
de...
¿y para eso no está el gobierno, claro, de asuntos sociales? Pregunto, ¿eh? No sé, por entender, o sea, a ver si... A ver si algún día, como periodista, ya no te digo como ciudadana, sino como periodista, que debería ser mi trabajo, digo yo, a ver si acabo de enterarme para qué sirve el Ministerio de Asuntos Sociales actual, para qué sirve el Ministerio de Consumo, y a veces también me pregunto para qué sirve el ministro de Universidades.
No sigas, que al final te vas a parar a los 23 ministros.
Eso te iba a decir, al final dejas el Consejo de Ministros en 4 o 5 y se cuenta con los dedos de una mano.
No, pero yo también
solo
hago otra...
el pensamiento me deja exhausta.
Hago otra pregunta retórica, Maripau. ¿Esta decisión de Grande Marlaska la ha tomado por su cuenta o la respalda el presidente de ese Consejo de Ministros? Porque, claro, estamos hablando de un asunto muy delicado que pone en tela de juicio.
No sabemos por dónde anda, ¿eh?
Exacto.
Pero eso te iba a decir, pero si no sabemos por dónde anda del tema de Afganistán, imagínate, me vas a hablar ahora de los niños, de los menores
por eso.
No acompañados que campan por Ceuta. O sea,
no, pero lo digo porque
¿no?
la política migratoria ha sido, claro, un objeto además de deseo de este gobierno y fundamentalmente de la izquierda, ¿no? Para sacar pecho, colgarse todo tipo de medallas y esas cosas. Bueno, en esta decisión tan delicada que además ha incumplido la ley de extranjería, me llama la atención que esto el ministro del Interior se haya levantado por la mañana y haya decidido resolverlo de un plumazo incumpliendo todas las leyes. Yo creo que esto ha habido alguna llamada, algún superior que le ha debido decir adelante, ministro, esto lo vamos a hacer porque hemos quedado con Marruecos en que esto se arregla de esta manera. Por lo tanto, pues seguramente la responsabilidad, como en casi todo, habrá que elevar la vista para concentrarla en quien ha tomado esa decisión final, ¿no?
El jueves lo sabremos. Porque a mí también me sorprende, y es que no sé, no salgo de mi asombro, me sorprende que el ministro diga, pues estoy muy tranquilo porque esto es solo una discusión técnica. Una discusión técnica.
Una discusión técnica cuando se han saltado todo el protocolo, porque como lo que decía don Rafael, no es cuestión de que falta el sello. Vamos a ver, se ha hecho todo bien y falta el sello.
No hay ningún expediente.
Pero claro, sí, efectivamente, si todo ese trabajo previo no se ha hecho, pues habrá que hacerlo.
En tres meses. Claro. Porque, a ver, son muchos menores, pero es que han pasado tres meses.
Sí.
Y es una situación humanamente muy delicada, como creo, para que se le hubiera prestado atención e incluso cierta urgencia, digo yo, no sé, pero bueno, nos vemos en agosto y estamos con este problema. Y es verdad que los niños con quien mejor están es con sus familiares, pero yo coincido contigo que no siempre.
No siempre, Maite, no siempre, como decía Maite.
Efectivamente, no siempre. Y de hecho, hay muchos que están diciendo que no quieren irse, porque allí están con sus padres, pero están pasando mucha penuria.
En una situación de verdadera calamidad. Claro.
Y aquí, pero si los ves con 16, con 15 años, que dicen, no, si yo quiero... Yo he visto a varios durante el día de hoy y también ayer, ¿no? Diciendo, si yo quiero mucho a mis padres, pero es que allí solo miseria, yo quiero...
Y aquí puedo labrarme un futuro, ¿no?
Labrarme un futuro aquí, claro, y quiero empezar de cero aquí. Eso lo dicen varios, ¿no? Yo quiero empezar de cero aquí. Pero bueno, hemos empezado con mal pie. No sé si de cero, no sé, pero con mal pie seguro.
Pues dejadme, porque vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad. Luego recuperamos todo el tema de Afganistán, que tenemos mucho que hablar. Pero lo primero de todo es un mensaje de la Mutua con Belén.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un director de leyenda. John Ford.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Dos películas inolvidables. El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un director de leyenda, John Ford.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Dos películas inolvidables, El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder? La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y con Maite Alcaraz. Me vais a permitir un instante porque lo que vamos a hacer es irnos hasta Afganistán, porque vamos a intentar hablar con uno de esos miles de afganos que están horrorizados con la llegada de los talibanes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches. Sé que no puedo decir tu nombre en antena, pero ¿puedo preguntarte dónde trabajas?
Yo trabajo para el Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán.
Uh-huh. Y tal y como están las cosas ahora mismo en tu país, ¿vas a seguir trabajando?
No, pues desde el sábado, que es lunes, creo que era sábado, sí. Sábado no fui a trabajo, era el último día, pues hasta ahora no fui a trabajo y pues la situación casi no voy a salir porque pues claramente los talibanes no les gustan a los que trabajan para el gobierno, especialmente para los seguridades, ¿no? Las fuerzas, no les gustan y si encuentran a nosotros, quién sabe qué va a pasar.
Uh-huh. ¿Cómo han sido estas últimas 48 horas desde el sábado?
Muy mal, pero la verdad nunca he pensado que ese día viene tan pronto. Y pues yo tengo bastantes amigos que trataron de abrir sus negocios. Ahí de mi traza, yo lo veo en la calle, que hace como semana pasada era como lleno de los carros, abierto todos los restaurantes y ahora no hay nadie, ninguno está abierto y todo está cerrado y pues claramente no lo veo en ninguno de los mis amigas que eran como que fotógrafos, eran como tenían negocios y hacían algo para ese país, ya no lo veo a ninguno, no sé dónde están, qué hacen, no estamos contactados, no podemos contactar pues por casos de seguridades y pues la verdad no puedo confiar en nadie por ahora, pues es que no sabemos quién es parte de nosotros, quién es parte de los talibanes por ahora. Uh-huh. Entonces, tratando de escondirme por ahora hasta que puedo salir del país con mi familia.
Eso te quería preguntar, estás hablando de tus amigos, pero ¿y tu familia?
Sí, señora.
Uh-huh. ¿Tu familia está contigo? ¿Queréis abandonar el país?
Mi familia está aquí, parte de mi familia está en Colombia, parte que están aquí es mi mamá, mi papá y mi hermana con su esposo, que están aquí, y yo igual, claro que yo estoy aquí con mi familia abandonado, entonces yo estoy tratando de hablar con gobierno colombiano, porque como tengo residencia de Colombia, entonces para apoyar y sacarme de aquí, uh-huh. lo más pronto que hay. Puede.
¿Cómo estás viendo a la gente en la calle? Porque decías que desde tu balcón estás viendo que hay muchos negocios que no han querido abrir, que no han levantado la persiana, pero ¿se palpa, se siente ese miedo en la calle?
Claro, mira, ahora es una por la noche, una de la mañana, pero ahí los restaurantes están abiertos como 24 horas y ninguno está abierto ahora. Estamos por centro de Kabul, donde siempre está vivo. Siempre he escuchado un músico de una casa que está, pero ahora no escuchas nada. Es solamente así. Solamente alguna vez como como los fires, ¿no? Como shots que hacen.
Sí, que se oyen disparos.
Sí, señora.
Ajá.
Se escuchó disparos hace 30 minutos que estaba hablando con otro radio que escuchaba unos disparos, no sé de qué era, de qué parte era, pero sí escuchaba.
Uh-huh. ¿Os creéis las promesas de los talibanes? No sé si has tenido oportunidad de ver esa rueda de prensa que han dado diciendo que perdonaban a todo el mundo, que ellos no querían la guerra, que querían la paz, pero no sé si el pueblo afgano uh-huh. puede confiar en ellos.
Mira, decir unas cosas es... yo también puedo, ¿no? Yo puedo también prometer unas cosas. Mi gobierno también podría prometer.
Hemos perdido...
Pues si prometas.
Sí, disculpa, es que habíamos perdido la comunicación durante unos instantes. Sí, sí, te escuchamos.
Ellos tienen que hacer, pero accionar. Entonces, mostrar que sí ya ha cambiado. Entonces, en caso solamente de palabras, no podemos confiar en ninguna palabra. Porque eso pasó hace mucho tiempo. Desde 20 años, ellos dijeron unas cosas, pero nunca actuaron lo que dijeron, ¿no? Entonces, claramente ningún afgano puede confiar en palabras de ellos. Y aparte de esto, mira, nosotros no hicimos nada mal, solamente defendemos. Entonces, si ellos quieren por... espera, me olvidé palabras en español, qué pena. Es que casi como hablas en diferentes idiomas.
Sí.
Si perdonas a nosotros, ellos quieren perdonar a nosotros. ¿Qué tal si quien pregunta a nosotros que si nosotros, los afganos, pueden perdonar a ellos? Porque uh-huh. ellos mataron miles de personas, miles los militares de nosotros, miles gentes que eran civiles, mujeres, niños, bebés, todo. Entonces, ¿quién pregunta a nosotros? ¿Que nosotros vamos a perdonar a ellos o no?
Uh-huh. Yo te hago esa pregunta. ¿Vosotros podríais perdonarlos?
Yo no. Yo nunca. Porque mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos. Entonces, nunca voy a perdonar a ellos. Nunca en mi vida. Uh-huh. Y nunca voy a cambiar la bandera de mi país. Nunca. Entonces, así no podemos solucionar el problema. Yo sé, pero yo no puedo olvidar lo que pasó a mí. Hace 2 años que estoy en Kabul tratando de hacer algo para mi país, para mi gente, para el futuro de este país. Lo que pasó, yo lo entiendo. Uh-huh.
¿Pensáis que la comunidad internacional los ha dejado un poco abandonados?
100%. Mira, desde 2001 hasta 2021, hasta hace 3 días que abandonaron, nosotros ganamos unas cosas. Tal vez no tienen valor para muchos países, porque sus países son muy progresivos, ¿no? Ya están en un lugar que nosotros, para nosotros, a llegar a este punto, necesitamos 50 años. Pero lo que ganemos tiene mucho valor para nosotros. Uh-huh. Si era poco, aún es muy valoroso para nosotros. Entonces, si el Estados Unidos dice que no ganemos nada, ellos están equivocado, porque nosotros ganamos muchísimo, uh-huh. muchísimo de muchos países que son alrededor de nosotros. Nosotros teníamos muchas cosas que ellos aún no tienen nada.
Uh-huh. Las mujeres han ganado durante estos últimos 20 años muchas cosas y muchos derechos que ni siquiera pensaban que podrían tener. ¿Todos esos derechos se van a perder a partir de ahora?
Claramente, ya... Mira, mi mamá está aquí, mi hermana está aquí. Mi hermana era estudiante de universidad, no puede ir. Entonces, la universidad está cerrada. Entonces, ¿por qué está cerrado? Entonces, no sé qué tiene que hacer con lo que cambiaron el gobierno, ¿no? Entonces, las universidades tienen que estar abiertas. Pero mi hermana no puede ir. Yo no puedo ir al trabajo. Uh-huh. Yo no hice nada mal. Yo solamente trabajando para mi país. Pero aún me abandonaron a mi hermana, a mi mamá, que podría salir y comprar una cosa del local. Pero ahora no puede ir hasta ese local que está al frente de mi edificio. Ni puede caminarla. Entonces, me toca tomar la responsabilidad que yo mismo o mi papá tenemos que ir a comprar unas cosas pequeñas. Ni podemos dejar a mi mamá y mi hermana. Eso es una experiencia de mía, ¿no? Entonces, tengo bastantes amigas que cerraron todos sus negocios, que tenían restaurantes, tenían unos galerías, tenían como unos locales de ropas, ya todos están como cerrados, entonces no pueden hacer nada.
¿Habéis tenido tu padre y tú algún incidente en la calle?
Nosotros no salimos del apartamento, estamos casi en cárcel en el apartamento, cárcel, parece como un cárcel, ¿no? Estamos en apartamento, no podemos salir. Y eso es algo que nunca he pensado.
Pues no quiero entretenerte más. No puedo decir tu nombre, pero te agradezco muchísimo que hayas contactado con nosotros y que hayas contado tu historia y por lo menos, bueno, pues si sirve de algo por lo menos poner los micrófonos y los altavoces de la cadena COPE, te agradecemos estos minutos aquí con nosotros. Muchísima suerte.
Muchas gracias. Solamente quiero decir una cosa del mundo, que nosotros nunca perdemos y no perdimos hasta ahora, pero lo dejaron que perdemos. Nosotros no queríamos perder. Sí, somos como luchadores, como mucha gente del mundo, como el mundo, somos luchadores y queremos mucho a nuestro país, pero dejaron así que perdemos. Y devolvemos 20 años pasado y con 50 más años, 60 años demora para lograr lo que ganemos hasta ahora.
Pues ojalá podáis ganar pronto. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Igualmente.
Mucha suerte. Maripau, Maite, tengo poco que decir, la verdad.
Sí, es muy impresionante su testimonio.
Debo decirte que ha sido muy difícil dar con él y lo que pasa es que en el momento
da esa impresión,
en el que hemos conseguido contactar con él, pues bueno, la prioridad era que nos contara, ¿no?, cómo está ahora mismo la situación allí en Kabul y sobre todo su situación personal, que es absolutamente dramática.
Sí. Y dramático fue hace un año también la pérdida que tuvo, sí. Y bueno, es terrible, ¿no? Yo la sensación que he anotado, ¿no?, la sensación que he tenido mientras escuchaba hablar a este funcionario del gobierno de Afganistán, ¿no?, es que la vida se ha detenido cuando contaba que ahora mismo ya no sabe ni dónde están sus amigos, ha perdido todo referente de su vida cotidiana, ¿no? La vida se ha detenido y se ha desmembrado. Pero, claro, cuando escuchas estos testimonios de primera mano, entonces, con más razón todavía, te das cuenta algo de lo que yo apuntaba esta tarde, y es que, no sé si parece realmente una broma cuando la Unión Europea, cuando la ONU, dicen que hay que hablar con los talibanes, que se les ha pedido que... En fin, que no cometan demasiadas barbaridades, es que no entiendo nada, ¿no? O sea, no estamos hablando de los talibanes. O sea, es que es increíble. O sea, los testimonios de primera mano te cuentan algo que ya sabíamos por otro lado, aunque, bueno, es muy impactante escucharlo, ¿no? De quien lo vive y de quien lo sufre, pero ya sabíamos quiénes son y cómo son y lo que significan los talibanes. Ya lo sabíamos. Entonces, ahora, ¿a qué viene empezar a decir que ahora hay que hablar con ellos? Ahora, cuando ya es demasiado tarde, cuando ya el país está en sus manos. Y ojo, porque, aunque he estado escuchando algún experto decir que esto no significa que vayan a exportar desde Afganistán terrorismo yihadista. Bueno, pues yo no lo tengo tan claro, eso para empezar, y para continuar, no sé si exportarán o no, pero desde luego que es un centro, es un foco caliente, muy caliente del planeta de yihadismo, Eso lo sabe cualquiera. Entonces, claro, les hemos dejado. Es que es desolador cuando escuchábamos a este hombre. Es decir, 100%.
Sí.
Nos habéis dejado solos. Y ahora ¿quién quiere hablar con quién? Con los talibanes vamos a hablar.
Y esa sensación de que lo poco que hemos ganado durante todo este tiempo, vosotros podéis verlo como que son avances muy pequeños, pero para ellos es todo un mundo. Y no sé, esa sensación de daba la sensación de que poco valoráis lo que tenéis, ¿no? No sé,
claro, es que nuestro interlocutor lo que ha puesto en valor, claro, efectivamente, es lo que ha hecho la comunidad internacional. Y ha dicho, conseguimos cosas que nuestros vecinos no tenían.
No tienen, claro.
Y de la noche a la mañana se ha perdido. Claro, escucharlo, bueno, lo primero es daros la enhorabuena, porque la verdad es que ha sido un testimonio absolutamente conmovedor, porque además yo creo que representa a ese ciudadano afgano que está entre el terror a los talibán que vuelven y la desolación y la pena porque el mundo les ha abandonado.
Y el amor a su país, porque además lo ha dicho. Dice, pues yo, ¿por qué me tienen que castigar si solamente he estado trabajando por mi país, por conseguir o por construir algo bueno, ¿no?
Claro, y cómo él personalmente ha sido víctima, ¿no? Con la muerte de su novia, de sus amigos, el miedo a que su madre cruce una calle para ir a comprar. Y cómo ha anulado toda esta campaña de imagen, este lavado de cara que se han hecho los talibán en todos los medios de comunicación, con esas imágenes yendo al gimnasio, diciendo que efectivamente no van a perdonar. No, como bien ha dicho nuestro interlocutor, es que soy yo el que no les perdono, porque los que cometieron crímenes contra la humanidad, más de 50.000, según ha dicho la Corte Penal Internacional, sí, más de 50.000 personas civiles que nada tenían que ver con la guerra, los que han hecho ese daño han sido los talibán. Y por eso la población afgana, ya al margen efectivamente de que Afganistán se convierta o no, que yo estoy con vosotras, yo creo que así será, en una plataforma terrorista, pero es que, claro, es que la desesperación de ese pueblo, ¿cómo se arregla, no? Yo creo que ha sido una operación absolutamente bochornosa por parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos. Yo escuchaba ayer a Biden decir, le escucharíais vosotros y nuestros oyentes, cuando decía, no, si es que nosotros no queríamos construir un país, lo que queríamos era castigar, ¿no?, a los que habían cometido los deleznables actos terroristas del 11. Sí, es verdad, y eso fue una respuesta a aquello, ¿no? Pero luego se ha puesto mucho dinero, se ha puesto sobre todo muchas vidas, España más de 100, miles de muertos y mucho esfuerzo por parte de la comunidad internacional para que ese país saliera adelante. Nuestro interlocutor lo ha dejado claro, se hicieron cosas, y lo que no se puede es este fallo clamoroso de diagnóstico por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional, que por otro lado hace unos meses estaban dándose la mano con los talibán en Doha, en Qatar, un sitio por cierto especial también. Claro, un sitio bastante especial que a la comunidad internacional le debería sonrojar. Se estaban dando la mano, ¿no?, con la bendición de Estados Unidos, del Estados Unidos de Trump, que ahora ha rematado y ha firmado un desenlace absolutamente bochornoso el propio Biden. Con lo cual yo creo que hay que escuchar los testimonios de Afganistán, porque están cargados de sabiduría, y nuestro interlocutor ha dejado muy claro que sí se han hecho cosas y que la comunidad internacional las ha tirado por la borda, ¿no?
Bueno, y luego por otro lado está Estados Unidos, además, reconociendo que muchas de las armas y de los equipos con los que estaba instruyendo y los que había dotado al ejército afgano ahora mismo están en manos de los talibanes y que no los va a poder recuperar. O sea, quiero decir, es un ejército que ha estado financiado, formado y respaldado por Estados Unidos y por el resto de países de Occidente. Todas esas armas...
Exacto.
¿Qué va a pasar con ellas?
Exacto. Y luego, bueno, claro, ahí se ha puesto mucho esfuerzo, se ha instruido, pero claro, también había que haber conocido bien el terreno, ¿no?, y saber que los talibán seguían haciendo un trabajo de campo, fundamentalmente en las zonas más rurales, y ganándose la voluntad de los afganos, seguramente de buena voluntad, ¿no?, que no ven más allá que la necesidad de sobrevivir, ¿no? Claro, es que de verdad parece de Anacleto, agente secreto, lo que ha ocurrido. O sea, Estados Unidos y la comunidad internacional tenían que haber sabido que con los que se estaban dando la mano estaban intentando, no en meses, como dijo un informe de la CIA, ¿no?, que en meses iban a recuperar el control. No, en meses. Es que ha sido en horas. Es que ha sido en horas.
Es que durante la última semana, la escalada ha sido impresionante. Hemos pasado de que controlaran 5, 6, 10 capitales de provincia o ciudades importantes a, bueno, en 48 horas han tomado la capital.
¿Y dónde estaban los servicios secretos,
claro,
sobre todo estadounidenses?
Los servicios de inteligencia, porque, de Estados Unidos, efectivamente.
Sí, porque esto no se hace, esto no se improvisa.
Uh-huh.
O sea, la escalada tal cual ha ido, y además es que se estaba viendo, o sea, lo ve uno desde su casa y ve que eso está siendo así y que va a acabar como va a acabar, y que, uh-huh, la capital iba a caer y no iba a tardar mucho. Pero, sin embargo, los servicios de inteligencia americanos no.
No lo vieron venir,
¿no? Uh-huh. O sea,
no, de todas las maneras, yo, me he podido perder, ¿vale?, en las declaraciones, pues, de los líderes políticos y de los líderes mundiales, pero yo no sé si Angela Merkel ha sido la única que ha dicho, aquí nos equivocamos porque además no supimos verlo. Lo dijo ayer, probablemente lo haya dicho alguno más, ¿eh? No digo que no, pero es la única que ha entonado un poco el mea culpa diciendo que tuvimos un fallo de previsión importante.
Sí, ya lo hizo. Si recordáis también en el 2015, precisamente con la crisis de los refugiados, claro, de Siria, ¿no? Que volvían de la guerra, también tuvo que pedir disculpas. Sí, sí, es la única líder. Es verdad que Macron ha hablado más de cuál va a ser el futuro, pero ella sí que ha asumido responsabilidades, y eso es muy de agradecer, ¿no? Uh-huh. Es muy de agradecer porque ni Biden ayer ni ningún otro primer ministro europeo lo ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y oye, habrá que hacer una lectura autocrítica importante, porque aquí se jugaba mucho el mundo y la seguridad del mundo, y los propios afganos, su propia vida y su supervivencia se juzgaban, uh-huh, como para que se hubieran hecho las cosas mejor.
De otra manera, efectivamente. Pues se nos ha terminado el tiempo para comentar los temas de actualidad, así es que a mí se me ha hecho corto, pero bueno, es lo que tiene
mucho
la radio, ¿no?
Mucho ha sido, sí.
Es lo que
mucho,
tiene
la verdad, ha sido muy, muy intenso.
Los minutos pasan y no podemos hacer nada por detenerlos. Maripau Domínguez, como siempre, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros, un
abrazo. Maite Alcaraz, como siempre, un beso grande.
Compañeras, adiós.
Hasta pronto.
Adiós, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanzada del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno. Y
la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11.
Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11.
Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Afganistán es hoy y seguirá siendo durante muchos días la primera y principal noticia con la que los informativos de todo el mundo inician sus emisiones. Afganistán ocupa portadas, es tema de editoriales y artículos de fondo y cuestión clave para expertos en política internacional y en geoestrategia. Si se trata de un error de cálculo o de un hecho inevitable, la historia se encargará de irlo explicando. Pero lo que sí es más evidente desde el pasado domingo es que Afganistán arroja imágenes difíciles de asimilar en los que los protagonistas son ciudadanos anónimos que huyen despavoridos sin rumbo, sin equipaje, sin pasaportes y sin más enseres que sí mismos. El avance de los talibanes retrotrae a los peores momentos de la historia reciente de este país. Las aparentes promesas quizá no sean más que mensajes tranquilizadores para los países del primer mundo que tenían en Kabul a sus representantes diplomáticos. En cuanto el último extranjero salga del país, ¿se mantendrán las promesas? Está claro que la ciudadanía afgana tiene miedo. Lo tienen las mujeres y los niños porque la historia nos dice que fueron las primeras víctimas de los talibanes, pero lo tienen también los varones que ansían vivir en paz. El futuro es incierto para la población civil, lo es para las naciones limítrofes y lo es para el mundo entero. Afganistán es una pieza de un tablero internacional en el que Rusia y China ansían reforzar su poder. Poco se habla de eso y mucho del error y de los errores cometidos por Occidente. Y mientras los expertos y los comentaristas dilucidan quién es el culpable del rápido avance talibán, ¿quién ayudará a los civiles afganos? Y en caso de que estos puedan cruzar las fronteras de su país, ¿quién les acogerá? ¿En qué condiciones? Afganistán es hoy un problema político, pero sobre todo es un problema humanitario para el que durante 20 años nadie se preparó.